Nuevo capítulo de Historia de Pamplona. Recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Juan Echenique, autor de los libros Secretos de Pamplona, donde podemos aprender y mucho sobre nuestra ciudad, sobre la historia y también muchas curiosidades que nos encantan. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de Audi, Seat, Volkswagen. Cuéntanos un poco cómo es ese origen de Audi, que si no me equivoco, por lo que me pasas en el guión, son automóviles de turismo hispano-ingleses.
Efectivamente, Audi era un poco las iniciales de ese desarrollo que has hecho, automóviles de turismo hispano-ingleses. Y a mí me hace gracia que todavía cuando hablas con gente un poquito mayor, todavía hablan de la Audi, ¿verdad? Es algo que lo tienen ahí marcado y es normal, porque cuando se abrió esta empresa, hoy Volkswagen, era Audi y ellos así la siguen llamando, ¿no? Pasa como cuando cambian el nombre de una
calle.
Que te cuesta acostumbrarte al nuevo nombre y sigues empleando el viejo. Y a mí ya me ocurre con alguna calle de Pamplona que cuando la cito mis hijos me miran así un poco como si fuera de otra época, ¿verdad?
Sí, es como las discotecas, parecido.
Pues bueno, Audi fue una empresa creada a mediados de la década de los años 60 en Pamplona, inicialmente para fabricar automóviles del grupo BMC, que si lo desarrollamos era British Motor Corporation. La empresa propietaria de Audi era Nueva Montaña Quijano, que tenía domicilio en Arazuri y que hasta el momento en el que se abrió Audi se dedicaba a producir motores para Fasa Renault. Pero debió perder ese contrato y ¿qué hacemos con toda la infraestructura? Pues abrimos una planta de automoción en Pamplona. Qué bien, aquella decisión.
Sí, y tanto.
Y fue cuando se abrió Audi, como digo, en los años 60.
Nos vamos hasta agosto, precisamente, de 1965.
Pues sí, es el año en el que se empieza a construir la fábrica sobre aquellos terrenos, en Landaven. La superficie inicial es de 466.000 metros cuadrados, que suena a mucho, aunque hoy día es bastante más porque ha ido creciendo. Y el primer presidente que tuvo aquella empresa Audi fue Eduardo Ruiz de Huidobro. Y fue poco más de un año después, concretamente el 30 de septiembre de 1966, cuando salió el primer coche de la cadena. Y fue poco más de un año después, el 30 de septiembre de 1966, cuando salía el primer coche de la cadena. El primer coche de la cadena Audi, que fue un Morris 1100 de color verde, y que fue regalado, por cierto, a las hermanitas de los pobres. Un bonito detalle que, como veremos, años después se repetirá.
Bonito detalle y también, oye, solo un año para sacar el primer coche, que me parece espectacular.
Sí.
Nos vamos, Juan, hasta 1967 con un anuncio.
Pues sí, es el año en el que se anuncia el segundo modelo. Tengamos en cuenta que la fábrica ha abierto en septiembre del 66 y en octubre del 67 ya se anuncia que la fábrica va a construir un segundo modelo, que es el llamado MG1100. Yo lo busqué en internet para ver cómo era, porque este coche se anunció y se vendió como el primer coche deportivo fabricado en España. Sí, sí. Y bueno, ahora lo ves y la verdad es que de deportivo no parece que tenga mucho, pero en aquel momento pues sí, ¿no? Y para construir aquel coche había
tiene
piezas...
Tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Para ser del 67 no está mal, ¿eh? Pues había piezas para fabricar ese coche que venían desde Gran Bretaña y otras las fabricaban empresas del grupo Nueva Montaña Quijano, que hablábamos que es el grupo propietario, pues tenía fábricas en Santander, en Barcelona, en Valladolid y en Madrid, además de la de Pamplona, y desde allí venían las piezas necesarias para fabricar este vehículo.
Y nos vamos hasta 1968. Recordamos que venimos del 65 cuando se inicia la construcción, en el 66 sale el primer coche, en el 67 se anuncia el nuevo modelo, y en el 68, ¿qué pasa?
Del 68 me apetecía dar un dato que yo creo que es muy revelador de cómo era la cadena en aquel momento y la producción de los vehículos. El año 68 se cerró con 14.922 coches producidos entre el Morris inicial, Morris 1100, y el MG 1100 también. Morris, MG, los dos modelos que se fabricaban. Pues bien, entre los dos coches, la fábrica produjo 14.922 vehículos. Y para que lo comparemos con el dato de hoy en día, pues los dos últimos años se han cerrado con en torno a 275.000 coches al año producidos en Volkswagen. Lo que supone que a mí es una cifra que me impresiona mucho cuando la oigo o la leo, que de Volkswagen sale un coche cada 55 segundos de la cadena.
Menos de un minuto,
Una pasada.
Espectacular. Nos vamos hasta 1969.
En el 69... se inicia, todavía estamos hablando de Audi, y se inicia con el lanzamiento del nuevo Mini.
Toma ya.
Un coche no sé, yo diría que junto con el 600 y quizá el Seat Panda son los coches, yo que recuerdo que como más míticos, hubo otros también, ¿no? 127, etcétera, pero el Mini fue un coche que estuvo llamado a marcar una época, aunque luego no fue para tanto, porque se decía que era un coche bastante caro para la economía uh-huh. familiar de la época, ¿no? Y en el 69 pasó otra cosa importante, y es que hay un cambio de propiedad y una empresa que se llama British Leyland compra el 51% de Audi a Nueva Montaña Quijano, con lo cual se hace con la propiedad de la empresa. Y 4 años después, ya en 1973, compran el resto de capital y Audi pasa a ser propiedad de British Leyland en lugar de ser de Nueva Montaña Quijano, como ocurría hasta entonces.
Pero esto va a durar poco.
Sin embargo, efectivamente, esto va a durar poco porque este grupo británico que compra Audi entonces, British Leyland, sufrió una crisis financiera mundial que le obligó a desprenderse de algunas empresas, entre ellas Audi de aquí de Pamplona. Uh-huh. Esto ocurrió en 1975 y afortunadamente en aquel momento el Instituto Nacional de Industria desde Madrid intervino para que aquella planta no cerrara y bueno, pues digamos que forzó un poquito la situación uh-huh. para que Seat...
Afortunadamente.
Sí, afortunadamente, fíjate la de familias que comen hoy de Volkswagen, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues el Instituto Nacional de Industria, como digo, intervino y es cuando la empresa pasó a manos de Seat, que por cierto, desarrollado es Sociedad Española de Automóviles de Turismo, no uh-huh. sé si esto es algo sabido o no, pero por si acaso lo comento, que Seat ya en cuanto se hizo cargo de la fábrica empezó a fabricar primero el 124, Seat 124, otro coche bastante mítico, y unos años después, ya a principios de los 80, el Seat Panda.
Otro mítico.
Otro mítico.
Nos vamos hasta el 20 de marzo de 1984.
Pues sí, todavía sigue siendo Seat, porque hoy si digo que salió de la cadena de montaje el primer Polo, podemos pensar que ya es Volkswagen, y no, cuando empezaron a salir los Polos en el año 84, todavía la fábrica era propiedad de Seat. Aquí el primer Polo producido, como decimos, el 20 de marzo del 84, de nuevo fue donado, esta vez a la Casa de Misericordia, uh-huh. que como dato curioso, lo amortizó muy bien porque lo utilizó durante 18 años y en 2002 lo devolvió a la empresa,
qué bueno.
Entonces, ahora ya sí Volkswagen, para que lo expongan como así está en el Museo de la Fábrica.
Qué historia más bonita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego algo que quizá a la gente que trabaja allí le diga muchas cosas, es que en 1991 es cuando se establece en la fábrica el tercer turno de trabajo, el nocturno, lógicamente,
sí.
Y es a partir de 1991 cuando ya se empieza a trabajar en Volkswagen las 24 horas del día. Uh-huh. Y eso permitió, lógicamente, aumentar la producción, son 3 turnos diarios en lugar de 2, y permitir llegar a construir el Polo 1 millón en junio de 1992.
De esto me acuerdo.
O sea que costó 8 años llegar a producir 1 millón de Polos.
Nos vamos hasta el 28 de diciembre de 1994.
Pues es aquí, ahora sí, cuando la empresa pasa a ser propiedad de Volkswagen. Pasamos a hablar de Volkswagen Navarra S.A. y fue Volkswagen quien lo compró a cambio de 1.200 millones de marcos alemanes, que al cambio son 100.000 millones de pesetas. Fueron 100.000 millones de pesetas, una cantidad nada despreciable.
Pues no. Y nos vamos hasta 1999 a una inauguración de algo que creo que muchos peques han vivido y algunos mayores también por nuestros peques, porque es algo que creo que ya es una de las partes inevitablemente importantes de Navarra.
Pues sí, repasamos varios hitos de la historia de Volkswagen, que bueno, no deja de ser una empresa que da, como decimos, que es un impulso económico e industrial tremendo para Navarra y que da de comer a muchísimas familias, ¿no? Bueno, pues en marzo de 1999, como bien decías, se inaugura el Parque Polo, uh-huh. con la presencia entonces de sus majestades los reyes de España, Juan Carlos y Sofía. Y siguiendo con los hitos, en 2004, 5 años después, la empresa es reconocida con la Medalla de Oro de Navarra, que concede el gobierno foral. 2010, otro hito muy importante, sí. en la empresa, el Polo recibe el premio al mejor coche del año. Y es un año después de este reconocimiento, 2011, con el Polo ya muy consolidado como modelo de coche, cuando se pone en marcha la segunda línea de montaje, que permite construir Polos, lógicamente, a mucha mayor velocidad. Y de hecho, en 2011 se batió el récord histórico de producción de vehículos, se construyeron, se fabricaron nada menos que 353 unidades.
Un número chulo, ¿eh?
Que no sé si 353, marca que no se ha superado desde entonces, desde 2011.
Y nos vamos a 2012, donde llega el Polo 6 millones.
Sí, fíjate, contábamos que había costado 8 años producir el primer millón de polos, pues sin embargo, en 2012 se fabrica el Polo 6 millones, en 2015 el Polo 7 millones y en 2018 el Polo 8 millones. Cada 3 años un millón de polos. Una barbaridad que responde a que cada vez la producción, el montaje es más eficaz, más rápido, a esa segunda línea de montaje, etcétera, ¿no? Y podríamos terminar ya en época muy reciente, diciembre de 2023, es cuando comienza la producción del T-Cross. Y en julio de 2024,
este verano,
una noticia que nos puso un poco nostálgicos,
melancólicos,
¿no?
¿Verdad?
Sí, es cuando se puso fin a la producción del Polo después de 40 años de producción.
Pues 40 años de Polo, pasando por Volkswagen, por Seat y por Audi. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias por enseñarnos historia y también por contarnos esas anécdotas que yo creo que siempre nos ayudan a que sea todo mucho más entretenido. Gracias y un fuerte abrazo.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.